Bueno, déjeme saludar a un buen compañero a esta hora de la mañana. Es uno de esos periodistas que en este argot de la profesión se les llama vaticanistas. Javier Martínez Brocal, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Bienvenido a la ciudad eterna.
¿Cómo respira Roma en comparación con otros días?
Bueno, es un día de pena, es un día pues de orfandad, ¿no? Roma está huérfana en estas horas.
Uh-huh. Eres corresponsal de ABC en Italia, en el Vaticano. Eres autor de libros sobre el Papa, de la Santa Sede. ¿Es verdad que esa expresión emergenza, sí, que es una expresión que se utiliza aquí en Italia, pues cuando ya se sabe o ya se puede intuir que algo va a pasar, como pasó con San Juan Pablo II, sí, no estaba en la mente de cardenales y de gente cercana al Papa ayer domingo, el domingo?
Sí. Veíamos al Papa muy mal ya los últimos días, pero es como si no quisiéramos creer que estaba tan mal, ¿no? Era evidente que estábamos viviendo sus últimos días, pero no estábamos tan convencidos de que sería inminente, que el final era inminente. Pero sí, el domingo, cuando estaba justo aquí, en este sitio donde estamos, estaba el Papa pasando con los compañeros, decíamos, este Papa móvil tiene sabor de despedida. El Papa nos estaba diciendo adiós.
Tú conoces muy bien el Vaticano, has coincidido con tres papas. Tú aterrizas aquí en septiembre de 2003 en Roma. ¿Cuál es el primer encargo que tienes como corresponsal?
Pues mi primer encargo fue precisamente empezar a preparar la cobertura del fallecimiento de Juan Pablo II, que ya estaba muy malito. Era septiembre de 2003 y bueno, estaba malito, pero fíjate que no falleció hasta abril de 2005.
Final un tanto agónico, sí, y muy esperado, muy distinto al
sí,
de...
fue mucho más largo, fue un final mucho más largo. Y bueno, es curioso cómo cada papa tiene su estilo y también cómo cada pontificado termina de un modo tan coherente con el estilo del papa a lo largo de su pontificado, ¿no? El Papa Francisco ha querido morir con las botas puestas, pero al mismo tiempo cerca de la gente. A mí el otro día, casi que del pontificado me quedaba con la imagen del jueves pasado cuando fue a la cárcel. Porque fíjate, un jueves santo, bromeando con los amigos, decíamos, hombre, lo lógico sería que el Papa fuera a saludar a gente buena, ¿no? En el sentido, porque no es un Papa ingenuo que dice, no, él es consciente de que las personas que están en la cárcel han cometido delitos muy graves, tienen condenas muy serias, ¿no? Pero lo que él venía a decirles es que no, lo que no define sus vidas es el delito que han cometido. Uh-huh. O sea, ese era este alegato a la dignidad de todas las personas. Yo creo que es un icono de lo que ha sido este pontificado.
¿Este punto en el que estamos es el centro del mundo hoy? ¿Lo será hasta el día en el que sepamos y tengamos un nuevo papa? ¿Por qué es tan importante la muerte de un papa?
Bueno, la muerte de un papa marca el final de una etapa de la Iglesia Católica en el que se marcan directrices que tocan la vida y el corazón de muchísimas personas. Lo que late en Roma llega hasta el fin del mundo, hasta Papúa Nueva Guinea, cuando fuimos con el papa el pasado mes de septiembre. Entonces, el estilo que marca un papa para la Iglesia Católica marca la sociedad. El papa es un líder que es religioso, pero que es también político. Entonces, sus decisiones pues nos afectan a todos. Y el fin del pontificado pues significa también un punto y aparte. No una ruptura, porque esto lo decía muy bien Benedicto XVI. No se puede entender la Iglesia Católica desde una hermenéutica de la ruptura, sino de la continuidad. Y bueno, vamos a ver. Va a ser muy interesante ver en qué se traduce esa continuidad.
Decisiones que le describen a él como pastor y que describen su legado como la primera que conocimos en, sí, su testamento, que era sustituir esos tres ataúdes, sí, primero de ciprés, luego de plomo y luego de roble, sí, por uno de madera austera y un poco, sí, de zinc. ¿Qué otras novedades hemos conocido en el testamento de Francisco que definan su persona y su legado?
Bueno, a mí es que casi, yo debo decir que son días, estoy riendo mucho estos días recordando el estilo de Francisco, y ayer leyendo el testamento decía, este es el Papa Francisco, ¿no? Como el, igual que cuando fue elegido Papa dijo, mira, me voy a pagar yo mi hotel, no quiero pesar a las arcas de la Santa Sede, ¿no? Pues que en el testamento diga, no, ya he buscado uno que pague mi tumba. O sea, no os tenéis que preocupar, que está todo pagado. Es un modo de decir, yo no quiero ser un peso para nadie. No, a mí me parece uno de estas bromas del Papa Francisco es muy divertido.
Se ha producido uno de los hitos importantes desde que muere un papa. El primero es que se declare sede vacante, ¿sí? Que el camarlengo Kevin Farrell tome el mandato de la Iglesia, un ¿sí? mandato un tanto limitado porque no podrá hacer nombramientos, no podrá cambiar
administrativo.
Nada de la doctrina. Sí será algo más administrativo. El segundo hito del día y que nos va a permitir conocer más detalles que ya van adelantándose es esa Congregación General de Cardenales. Creo que estaría bien que explicásemos cuál es la situación de los cardenales claro. en el mundo, cuántos cardenales hay, que más o menos creo que está en torno a los 255. ¿Por qué votan 120, 138? Claro. Porque son menos de los que tienen 80 años, pero no son exactamente los que forman parte de este colegio de cardenales. ¿Por qué empiezan a reunirse ahora
Mira,
mismo los
cardenales? Alberto, están aquí muy cerca, están reunidos a pocos metros de aquí. Son los pocos que han conseguido llegar a Roma en estas horas, pero ahora empezará la llegada de los cardenales, ¿no? Mientras que el poder administrativo está en el cardenal camarlengo, el gobierno de la Iglesia está en manos del Colegio de Cardenales, que no puede tomar decisiones importantes. Por ejemplo, no puede canonizar a Carlo Acutis. Esta es una decisión que es solo del Papa, el joven Carlo Acutis. Ellos van a tomar la primera decisión, es la acaban de tomar ahora, cuando son trasladados los restos, mañana a las 9 de la mañana. La segunda, la hora y el lugar del funeral, aquí en la Plaza de San Pedro, el domingo a las 10 de la mañana. Y también, fíjate, antes han hecho un juramento que es el de guardar secreto de todo lo que se refiere a la elección del próximo papa, que es su principal responsabilidad, buscar un próximo papa. Estas reuniones son muy importantes porque participan todos los cardenales, también los mayores de 80 años. Y aquí van fijándose en cuáles son las prioridades del mundo y las prioridades de la Iglesia para diseñar el perfil del próximo papa. En el cónclave solo pueden votar los menores de 80, decía Pablo VI, hombre, porque ser papa es muy duro y no hay que grabar demasiado a la venerable edad de más de 80 años. Entonces, pues solo podrán votar 135 cardenales. Y la idea es que el papa sea uno de ellos. Pero bueno, yo creo que estos últimos años lo que yo he visto en el Vaticano es que no hay siempre sorpresas.
La propia elección de Bergoglio fue una de las sorpresas, que no estaba ni en esa...
Sí. La elección del Papa Francisco fue... yo me acuerdo, estaba aquí, muy cerca, estaba allí, y de pronto dije, Cardinal Bergoglio, dice, pero ¿qué les ha pasado a esto? No. Yo le había, fíjate, le había visto por la calle una vez, aquí, también muy cerca, porque él iba hacia un sínodo, y él estaba rezando el rosario. Y entonces me presenté y le dije, mire, soy un periodista, me gustaría entrevistarle. Y me dice, ¿periodista? Yo no hablo con periodistas. No. Fue muy antipático. Yo me acuerdo que llegué a la oficina y dije a mi jefe, mira, Bergoglio no nos da entrevista, pero no pasa nada, porque es tan antipático que nunca podrá ser papa.
Un contraste con su papado.
Yo retomé esa historia, le dije, cuando ya era papa, en uno de los primeros encuentros, le dije, Santo Padre, ¿sabe que le vi una vez rezando el rosario por la calle a mí? Yo intento rezar el rosario también, ¿quiere que un día lo recemos juntos? Entonces me llamó, estábamos en el avión y me dice, sí, vente. Sí. Nos fuimos a primera fila y nadie se dio cuenta, me sentó a su lado y íbamos rezando el rosario, muy divertido.
¿Por qué el papa... te echó la bronca a la salida de una puerta, de la puerta de una tienda de discos?
Bueno, es que una tarde de enero yo estaba en la calle y de pronto me encontré que el Papa entraba en una tienda de discos. Entonces era el 11 de enero y dije, le voy a esperar en la puerta para felicitarle el año nuevo. Entonces cuando salió le grabé en el vídeo, muy gracioso, porque me mira y mira para el otro lado inmediatamente y se sube en el coche y yo le llamo, Santo Padre, pero no, me ignora completamente. Entonces publiqué esas imágenes y le pusieron en apuros porque habían salido del Vaticano patrullando policías del Vaticano, habían salido por las calles de Roma y eso no eso está feo, no, uh-huh. Habían salido sin avisar a la policía italiana. Uh-huh. Entonces les puse en apuros. Vi que al Papa le molestó y entonces el Papa yo le mandé una carta un poco a la italiana, simpático, Santo Padre, siento haberle puesto en dificultad, pero piense que después de 2 años dando noticias del COVID esto nos ha hecho reír, finalmente una noticia alegre, luego piense las tiendas de discos que no venden nada ahora. Y el Papa 45 minutos más tarde me mandó una carta en PDF escrita a mano. Y me decía, Javier, no te puedes imaginar lo que he hecho de menos pasear por la calle. Y además te digo una cosa, teníamos todo preparado menos la presencia de un periodista. Pero bueno, hay que tomarse la vida con una sonrisa. Dice, qué bruta suerte, qué mala suerte. Y me dijo una cosa que es, yo creo que es lo que a mí más, la frase con la que yo me quedo del Papa Francisco. que es, en cualquier caso, Javier, haz bien tu trabajo de periodista, aunque eso signifique poner en dificultad al Papa. Lo importante es que tú hagas bien tu trabajo de periodista. No intentes protegerme, no intentes... Tu trabajo es tu trabajo.
Javier, has conocido de cerca a tres papas, has trabajado a la vera de tres papas, has conocido tres formas de mirar a los evangelios. Yo entiendo que Bergoglio, que el Papa Francisco, se encuentra un escenario complejo en el que es necesario volver a crear fieles. Entiendo que por eso enfoca su mirada hacia la periferia, hacia el humilde, hacia el que se siente desplazado de su creencia, de su fe. ¿Cómo de distinta es la situación hoy, en 2025, a como era en 2013? ¿Y cuáles son los principales retos a los que se tiene que enfrentar el siguiente Papa?
Sí, mira, cada Papa tiene que responder a la situación de la Iglesia y de su mundo. Yo, entrevistando al Papa Francisco, él me dijo, menos mal que a mí no me eligieron Papa después de Juan Pablo II, porque no hubiera podido hacer nada. Y el hombre era Benedicto XVI. Lo que necesitábamos era Benedicto XVI, que él cuenta que él lo votó en el cónclave. Uh-huh. Luego los cardenales vieron que en ese momento, cuando Benedicto había presentado la renuncia, ellos tenían la percepción de que el Papa de alguna forma estaba demasiado, como si fuera una tela de araña que lo cubriera y que no tenía capacidad de movimiento. Entonces el Papa Francisco, desde el principio, se va creando libertad de movimientos y decisiones. Bueno, pues voy a vivir donde quiera, voy a llevar el coche que quiera, voy a viajar donde quiera. No encorsetado. El próximo Papa tiene, como pienso yo, porque yo no voto en el conclave y no pero tiene una primera misión, que es la de alguna forma reconciliar a la Iglesia. Hay dos corrientes en la Iglesia, una quizás más conservadora, que no ha sabido sintonizar con el Papa Francisco, que no ha sabido entender las categorías con las que él hablaba, probablemente porque muchos sectores politizaban al Papa Francisco, hablaban en clave política y ese sector también lo leía en clave política y no en clave religiosa, y entonces era muy difícil interpretar, ¿no? Entonces, reconciliar a esas dos corrientes, si se puede decir de algún modo. Y luego lo que no va a cambiar, pues, es hacer el mensaje cristiano creíble, ¿no? La credibilidad. El Papa Francisco conseguía hacerlo creíble con gestos muy pequeños, tampoco es que eran... Pero esa credibilidad yo creo que sigue siendo un desafío enorme.
Javier, las tres o cuatro claves del día de hoy y de mañana hasta el funeral. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Cuáles son los momentos importantes? ¿Por qué es útil que estemos aquí en la Plaza de San Pedro?
Bueno, este es el sitio donde hay que estar hoy. Este es el corazón del que late el mundo. Hoy vamos a conocer si los cardenales han recibido alguna indicación del Papa, entre hoy y mañana, del Papa Francisco, que ha dejado alguna otra disposición ligada al cónclave. Por ejemplo, hay un tema que está pendiente, que es si el cardenal Becciu podrá o no participar en el cónclave. Y es posible, entramos dentro del ámbito de lo posible, a lo mejor no, que el Papa Francisco haya dejado indicado algo, y eso lo vamos a saber en estas horas. Hoy va a ser el día, ya hemos visto algunas imágenes del cadáver del Papa, va a recibir el primer homenaje de sus colaboradores. Mañana va a tener el abrazo de los fieles y vamos a empezar mañana. No podremos estar aquí de la cantidad de gente que haya.
Porque veo que hoy la Vía de las Conciliaciones no está llena, como otros días que he estado yo aquí en Roma. Es verdad que viene una cantidad ingente de personas.
Sí, sí. Bueno, han puesto las pantallas ahí al final de la calle. Esto es porque se esperan gente hasta el fondo.
Javier, entiendo que tienes un día y una semana complicadita, ¿eh?
Bueno, pero es una semana buena.
Una última cosa, y no nos vamos a poner a ver quién puede ser un posible papa o no, pero sí se presentan varios cardenales, o hay varios cardenales que son electores y españoles. ¿Habría alguna posibilidad de que el próximo papa fuese español?
Sí, mira, yo siempre lo que digo es que, claro que hay posibilidades, porque hay varios cardenales, y la verdad es que, y no lo digo por amor patrio, pero el nivel de los españoles es enorme, ¿no? El nivel de los cardenales españoles es muy bueno. Lo que pasa es que para elegir al Papa, los cardenales no parten del currículum de los candidatos, sino de las necesidades de la Iglesia y del mundo. Fíjate ahora, con la situación mundial, la guerra en Europa, la guerra en Tierra Santa, la polarización, pues hace falta un papa que responda creíblemente y que sirva para contener y de alguna forma hacer un contrapeso a estas situaciones que están rompiendo la convivencia. Fíjate que en el testamento el Papa Francisco lo cierra con dos ideas que yo creo que marcan a los cardenales el rumbo. Dice: he ofrecido el sufrimiento de estos días por la paz en el mundo y la fraternidad entre los pueblos. Yo creo que esta es la tarea pendiente del próximo Papa, que no se la deseo a nadie, porque va a ser muy duro, muy duro. Pero ser ese contrapeso, pues lo veremos cómo lo hará. Y puede hacerlo cualquiera de los cardenales españoles. Son personas de mucha fe y de mucha credibilidad. A mí me gustaría mucho, me haría mucha ilusión un Papa español.
Se respira aquello que también decía Francisco, que la muerte no tiene la última palabra. Desde aquí, desde la Plaza de San Pedro, agradezco a Javier Martínez Brocal, que tiene un día y una agenda bastante apretada, que nos haya atendido a esta hora de la mañana. Javier, que tengas buen día.
Pues es un honor. Cuando quiera volvemos, ¿eh?
Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Javier. Bueno, sigo paseando por la Plaza de San Pedro, a la que cada vez llegan más fieles, llegan más turistas que se mezclan con ellos. Deme un momento porque enseguida le actualizaré toda la información, todos los detalles que tenemos de cuándo será el funeral, de cuándo se llevará el cuerpo del Papa Francisco a la Basílica de San Pedro, cuántos días estará allí, qué sucederá después. Hablaremos de un posible cónclave y también estaremos en otras zonas de Roma, porque en sede vacante se da una circunstancia interesante, que hay recogimiento religioso, pero también una organización logística increíble. Y hay consejo de ministros a las 11 de la mañana para atender a eso. Deme un momento que sigo contándole cosas en Herrera en COPE desde la Plaza de San Pedro. Un segundo.